Y es jueves, así que ya tenemos preparada a nuestra abogada especialista en el mundo laboral, que es Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional que agrupa a los expertos en laboralismo, ya sean abogados, abogadas o graduados sociales. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo?
Todo va marchando adecuadamente.
Bueno, ya he visto que por LinkedIn habéis tenido jornadas de formación y mucha actividad, ¿no?
Sí, hemos arrancado con mucha fuerza. Estamos ahí siempre adelantándonos, ¿no? Porque el mundo laboral es tan cambiante, mutante.
Ya te digo.
Y hemos arrancado efectivamente contando, bueno, pues lo que se espera en este 2024 para los laboralistas. Mucho trabajo.
Bueno, y luego que tenéis nuevo episodio del podcast de ASNALA con María Luisa Segoviano, ¿no? La magistrada del Tribunal Constitucional.
Sí, fue antes de acceder al Tribunal Constitucional, fue la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Es una magistrada absolutamente maravillosa. Y desde aquí le lanzo un agradecimiento por haber participado en el podcast. Animo a todo el mundo a que lo escuche.
Vale, pues efectivamente está en todas las plataformas. Charla de laboralistas en cualquier plataforma. En Nui eBooks, en Spotify, en Apple, en cualquiera de las más populares y habituales. Dicho todo esto, Ana, vamos a recordar a los oyentes que tenemos canales a través de los cuales pueden dirigir las preguntas que quieran que les responda Ana.
Efectivamente, Javier, tenemos dos. El primero de ellos es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y el segundo es a través de nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099. Aquí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099.
Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las consultas.
Venga, adelante.
Vamos a ello.
La primera duda nos la envía un oyente o una oyente que tiene un contrato de lunes a sábado de 4 de la tarde a 8 de la tarde, es decir, 4 horas al día, 24 horas a la semana. El convenio dice que tiene derecho a un día y medio de descanso semanal, es decir, 36 horas ininterrumpidas, libra los domingos y empieza otra vez el lunes a las 4, como dice su contrato. Y nos transmite su duda, si a eso le suma, como dice el Estatuto de los Trabajadores, las 12 horas que tienen que pasar desde que termina su jornada hasta que empieza otra vez, más las 36 horas de descanso semanal que no se pueden solapar, le sale que el lunes sería el otro mediodía que faltaría para complementar el día y medio de descanso semanal. ¿Esto es correcto o cómo sería lo de su descanso semanal?
A ver, esta persona quiere saber si el descanso semanal que le están dando se corresponde con lo legal o no.
Sí, pues tiene toda la razón. Es que no se puede acumular al descanso semanal el descanso interjornadas, las 12 horas. Entonces tendría de razón en lo que plantea, que la empresa de alguna manera no está respetando el descanso mínimo previsto en la ley. Eso es una infracción grave y además, por supuesto, puede reclamarlo.
Conviene que lo reclame primero, como siempre, ¿no? De buen rollo que decimos, ¿no?
Sí, de buen rollo, efectivamente. A veces esto, bueno, pues da cierto temor a los trabajadores, ¿no? Por represalias y, bueno, la vía pues un poco más neutra siempre es la inspección de trabajo, ¿no?
Yeah.
Pero sin duda, pues es un tema serio porque eso produce luego situaciones que pueden desencadenar procesos de enfermedad, ¿no?
Claro.
Por la falta de descanso, sí.
Claro. Bueno, pues esa es la primera pregunta. Vamos con la siguiente.
Este otro oyente ha presentado su renuncia explicando en un correo cuándo es su último día laboral y desde cuándo le tienen que dar los días restantes de vacaciones, ya que lleva de baja desde el año pasado, le van a dar el alta en breve y usaría los días restantes de vacaciones para llegar a los 15 días de preaviso. Nos dice que mandó además un PDF adjuntando la fecha en la que lo mandaba, fecha del final de la relación, y su firma, que hizo todo lo correcto, o al menos eso cree. El caso es que aún no le han respondido y se está temiendo algún tipo de reclamación o triquiñuela, así lo escribe, para sacar algo, aunque no sabe el qué. Entonces le gustaría saber qué ocurre si no le responden, si le exigen algo que podrían exigir, si le exigen algo, en el caso de exigirle algo, qué podrían exigir y cómo podría responder a ello. Y también nos dice que si no le responden y le tienen que pagar el finiquito, se presenta allí y lo exige, presenta una reclamación monetaria o qué puede hacer.
A ver, Ana, que pregunta muchas cosas en una, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, es muy curioso, ¿no? El caso es que presenta la dimisión, sí, pero al mismo tiempo ya dice, me voy a coger las vacaciones. Y siempre hemos dicho en el programa que las vacaciones tienen que ser consensuadas. Uh-huh. No las puede imponer ninguna de las dos partes, tampoco la empresa, claro, pero tampoco el trabajador. De manera que esa falta de respuesta a mí me preocuparía en el sentido de que tengo que tener conformidad de que me puedo coger las vacaciones cuando yo digo.
Claro.
Realmente, como se va a ir voluntariamente porque ya ha presentado la renuncia, no puede temer un despido, ¿no?, por absentismo. Yo solo se me ocurre que no va a ser muy grave la situación, pero, hombre, pues a lo mejor le descuentan días de la nómina, ¿no?, por no asistir, pero sí, bueno, en todo caso tendría derecho luego a la liquidación de las vacaciones, lo comido por lo servido. No me produce como un gran problema, uh-huh, pero desde luego sí que le quiero advertir que lo correcto, ya que quiere hacerlo de manera correcta, sería exigir a la empresa, oye, mira, me necesito que ya me lo confirmes y si no, pues me voy a presentar allí el tal día,
claro,
que se me termina, que tengo el alta. Y luego también,
Ana,
aprovecha...
Antes de que continúes con el resto de preguntas, a mí me parece que hay una cosa que debemos decir en relación a esta pregunta, y es que, al igual que la empresa debe presentar por escrito y de manera fehaciente cuando despide a un trabajador el escrito de despido, cuando se produce la baja voluntaria, quizá esto de mandar un PDF a través de un correo electrónico ordinario se puede quedar corto, en el sentido de que la empresa puede alegar que no lo ha recibido.
Claro, también, por supuesto, por supuesto. Muy buen punto. Lo normal es que lo reciban los emails, ¿no? Pero es verdad que la falta de respuesta te puede dar lugar a que te preocupe de que diga que no lo ha recibido.
Entonces, claro,
lo ideal es mandarlo por un medio, por burofax, si no te vas a presentar allí en la oficina. Uh-huh. Y si no, pues pedir que te acusen recibo, ¿no? Que te acusen lo mínimo.
Claro. Bueno, y sobre todo, sobre las cuestiones que planteaba, esto de si se presenta a pedir el finiquito, cómo lo hace, ¿qué le podemos decir?
Pues depende un poco de las condiciones del caso, ¿no? Es habitual que tengas una persona de enlace. Durante toda la baja médica ha tenido que estar en contacto con alguien para el tema del proceso de la baja.
Sí.
Con lo cual, lo ideal es que siga con ese contacto y le pregunte, bueno, ¿me vais a mandar el borrador del finiquito? ¿Cómo hacemos para la firma? ¿Qué día me paso? De manera... Ese es un canal que no se ha perdido.
Claro.
Entonces, es la vía más normal y es la que yo le aconsejo antes que lo ponga en manos de una reclamación.
Perfecto, Ana. Pues enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien. Venga, estupendo.
Y este es el momento en el que recuperamos la conexión con Ana Gómez. Ya sabéis que tenéis un WhatsApp que voy a repetir al modo boomer, que es el 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, no me he ido.
Hoy te vamos a dejar ir un poquito antes porque al final del programa vamos a contactar con Eva Blázquez, que nos va a hablar de asuntos relativos a la seguridad social, que también son importantes, todo lo que
muy
tiene que
importante
ver con las incapacidades y estas cosas.
Pues fenomenal, además quiero que la saludes de mi parte.
Hombre, ya te estará escuchando seguro y de todas formas yo se lo transmito. Que habéis estado durante mucho tiempo formando equipo aquí en el programa. Lo que pasa es que Eva ahora, que es vicerrectora de la Carlos III, lo tiene más complicado.
lo sé, y sigo formando equipo con ella.
Claro, en muchos ámbitos, ¿verdad?
Estamos en la junta en el grupo de trabajo del Colegio de Abogados.
Ah, muy bien. Bueno, pues vamos con la tercera pregunta, Chema.
Vamos con la tercera. En la empresa de este otro oyente les piden en enero que escojan las fechas de las vacaciones y aunque les piden que preferiblemente se cojan en agosto, que es cuando hay más trabajo, otros años les han permitido coger días sueltos en otras fechas. Este año Recursos Humanos, por indicaciones de dirección, les han prohibido coger vacaciones y días personales en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tampoco les permiten guardarse ningún día por si ocurriese algún accidente o alguna urgencia, ni cogerse días sueltos que a veces necesita este oyente para hacer gestiones. Y nos transmite tres preguntas. ¿Vamos en orden?
Venga, vamos.
Vamos con la primera. ¿Pueden prohibirle, ¿pueden prohibirle guardarse algún día para sus asuntos personales?
A ver, Ana.
Pues depende. Esa prohibición no puede ser genérica, sin ninguna justificación. Porque aquí, como en los temas de conciliación, hay que buscar la debida proporción entre los intereses empresariales, que están muy bien, pero también los intereses de la persona trabajadora. Y, como digo, si esa prohibición no está justificada, sería ilícita. En materia de vacaciones, hay que llegar a un consenso. Si no se llega al consenso, porque la empresa impone su decisión, el trabajador tiene a mano un juicio relativamente rápido, que es el de fijación de vacaciones.
Uh-huh. Que además era un procedimiento sencillo y rápido, tengo entendido, ¿no? Por lo que has comentado en otras ocasiones.
Sí. Aquí mucho me temo que a lo mejor es preferible que los representantes de los trabajadores, si lo hay, es el que haga la reclamación colectiva.
Ya.
Porque parece que parte de una instrucción general para todos. Pero aún así, si no hay representantes, ella también o él, el oyente, puede ir directamente e impugnar porque entiende que no está justificada esa prohibición.
Bueno, la siguiente pregunta.
La segunda pregunta es si pueden prohibirle cogerse algún día entre septiembre y diciembre.
A ver.
Lo mismo, es la misma respuesta a la que he dicho antes. Todo depende de qué justificación den para eso. Si
claro.
Ella también puede aportar, o él, por supuesto, un motivo proporcional y lógico y sensato de que necesita cogerse ese día por X motivos, pues ahí se plantea también una duda muy razonable, ¿no?
¿Y la tercera?
Y la tercera es si pueden prohibirle cogerse días sueltos y obligarles a coger todos los días juntos sin tener ningún otro día de fiesta o vacaciones durante todo el año.
Es que es
lo mismo.
Lo mismo, ¿no?
Vale, bueno,
pues
todo depende y en cualquier caso hay que consensuar y como alternativa, pues el representante de los trabajadores, pues que intente plantear el conflicto con la empresa si me imagino que habrá varias personas en las mismas circunstancias. La última pregunta, el último oyente.
Vamos con la última. Este oyente se encuentra en una suspensión de empleo y sueldo desde el día 15 de enero hasta el 29 de enero. Su convenio es el de perfumería y afines y está en categoría 3. En una situación normal hay que preavisar con 15 días, pero estando en suspensión de empleo y sueldo y tramitada la baja de la Seguridad Social por parte de la empresa, también tendría que dar esos 15 días de preaviso para no perder dinero.
A ver, Ana.
Mira, menos mal que hay una fácil. Pues sí, sí, hace bien, pero me ha sido curioso que dude, ¿no? Por el hecho de que le han dado de baja. Esa baja que le han dado en Seguridad Social está motivada por la sanción disciplinaria.
Claro.
Parece que no la ha recurrido y es una situación en la que el contrato no se ha extinguido, el contrato sigue vivo. Está en una situación, digamos, de una vicisitud que es una sanción, pero el contrato despliega todos sus efectos y, por lo tanto, rige la regla de que tiene que preavisar a la empresa si va a renunciar al puesto de trabajo. Y el preaviso son los 15 días, porque los 15 días también los tiene que dar.
Claro. O sea que la respuesta clara y meridiana es que sí, que hay que preavisar, aunque estemos suspendidos de empleo y sueldo, y preavisar pues conforme indique el convenio colectivo, ¿no? Si esta persona nos dice que son 15 días en el suyo, pues son 15 días, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues Ana, que te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Pues de acuerdo, ahí estaré.
Muy bien, muchas
gracias.
Gracias
a todos.
Hasta
un saludo.
Luego.